de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Relatora especial de la ONU pide a Cuba que ponga fin a la intimidación y detención de los defensores de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite medida cautelar en favor del periodista independiente Roberto Quiñones. La opositora Keiligi de la Mora se encuentra en libertad condicional y ratifica que continuará con su activismo a pesar de las amenazas del régimen. Médicos cubanos dicen a Radio Martí que la mala alimentación podría hacer a los niños en la isla más vulnerables si contraen el COVID. Secretario de Estado Anthony Blinken asegura que en la política de Washington hacia Cuba el objetivo es democracia y libertad para su pueblo. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alerta sobre el empeoramiento de la situación en Venezuela y ONGs nicaragüenses denuncian maniobra del gobierno de Ortega con los presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves 11 de marzo del año 2021. Estaremos aquí con usted durante estos próximos 58 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo hoy está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora es Berta Raval. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. Sin más dilación, ya nos vamos, Juan, a Noticias de Cuba. Y les tenemos esta información. Desde las Naciones Unidas se pide a Cuba el fin de la represión en contra de los defensores de los derechos humanos y la justicia racial. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Una experta de Naciones Unidas ha pedido hoy a Cuba que ponga fin a la intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial en el país. Se trata de Mary Lalor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Juan Antonio Madrazo Luna es coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, entidad que se menciona en la solicitud por la represión que sufren sus integrantes. Sobre este pronunciamiento, dijo a Radio Martí.
No nos sorprende para nada, es parte de cómo el organismo, cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han venido dando un seguimiento a la situación de derechos humanos en la isla que se ha empeorado. Creo que la comunidad internacional debe continuar presionando para que haya una política de derechos humanos saludable en Cuba.
Los integrantes del Comité de Integración Racial en Cuba, que combaten el racismo y la discriminación contra la población afrocubana de la isla, han sido detenidos desde 2017 por agentes de la seguridad del Estado en sus domicilios. También se les ha impedido viajar a eventos relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos sin ninguna explicación, expresa la solicitud.
La relatora siempre ha sido una persona muy sensibilizada con el tema de la situación de derechos humanos de los cubanos. Es muy alentador y a pesar que estamos en un escenario difícil, nos estimulan a nosotros a continuar trabajando a favor de los derechos humanos, pero también a favor también de que Cuba pueda ir en el camino de una construcción de la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tenemos aquí las consideraciones que ha hecho el periodista independiente cubano Roberto Quiñones Haces. Ha agradecido las medidas cautelares que ha hecho en su favor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Luis Ramos tiene las declaraciones del comunicador.
El abogado y expreso político Roberto Quiñones Haces agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el otorgamiento de las medidas cautelares de protección tras considerar que en el marco de su labor como periodista independiente se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.
Pero sigo opinando y sigo apoyando en mi zona de residencia y estoy muy contento con la situación que se está viviendo en el país porque veo que la juventud muestra un despertar y que ya realmente la situación del régimen es insostenible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y social, ya su falta de credibilidad es total. Así que yo estoy muy contento por ver cómo va avanzando la conciencia de nuestra sociedad acerca de que tenemos que adoptar otra posición para poder cambiar esto que estamos viviendo.
Quiñones ha sufrido actos de intimidación, hostigamiento, detenciones presuntamente arbitrarias, privación de libertad, violación de su domicilio, entre otras alegadas violaciones a los derechos humanos, señala la resolución. Tras ser puesto en libertad, la hostilidad no habría cesado, dijo la comisión, que solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del periodista independiente. Quiñones, de 63 años, sentenciado en agosto de 2019 por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de prisión bajo cargos de resistencia y desobediencia, fue excarcelado el pasado 2020.
Para mí, la principal forma de agradecer esto es defender mi derecho, defender mis principios y defender las ideas en las que creo. El problema es que realmente la situación no ha cambiado ni para mí ni para los colegas que hacen periodismo aquí en Cuba.
La petición de la medida cautelar en favor de Roberto Quiñones Aces fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020 por medio de las organizaciones The Global Liberty y Alliance Legal Defense. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos otra información. Tras salir de la prisión ayer miércoles bajo libertad condicional, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Keiliyi de la Mora Valle, dijo a Radio Martí que continuará con su activismo a pesar de las amenazas del régimen. De la Mora Valle, quien cumplió 10 meses en su sanción en el Centro Mixto de Mujeres La Sabana en Cienfuegos, expresó que la solidaridad recibida la hizo sentir que no estaba sola y que atentó contra su vida en más de una ocasión por el acoso al que fue sometida en la prisión.
Feliz, entre comillas, porque no estoy libre todavía, estoy bajo la libertad condicional. Tengo que el 29 de este mes presentarme el juez de ejecución, entregándole un trabajo, si no me revoco, un trabajo, porque tengo que hacer el trabajo a la casa, los 9 meses que me quedan. Lo único que me dejaron tener es que monta aquí, yo hago un turno médico. Me montaron un carro y hasta la seguridad del Estado, que me dieron una casa de visita, la amenaza de que ellos eran los que me habían liberado, que estaba a la mitad de sanción. Estuve en el hospital, pude ver algunas cosas, mi esposo que me decía, entre comillas, porque como las demás mías estaban pensadas y no podía hablar porque tenía siempre una guardia al lado de mi teléfono, y más o menos me explicaba todo lo que hicieron mis hermanos, y agradecida con todo. Me sentí que no estaba sola, que nunca estuve abandonada, que yo podía estar en prisión, pero tenía a mis hermanos luchando por mí, que no descansaba. El 22 de enero me enterré una aguja porque estaba ya no aguanté más la guardia pegada al teléfono ahí donde yo llamaba. No aguantaba más, ya busqué demasiado la cosa en el teléfono, corriendo, gritando para llamar a la directora, y me cayeron todas arriba, me llevaron por los pelos para la celda y me dieron galletas. Y cuando me calmé, me sacaron, me llevaron para las beques, y ahí cogí la aguja, me enterré de la impotencia, que no podía hacer nada. Y entonces lo hice contra mí. Y aguanté mucho, aguanté lo mismo a presa, la guardia, y no veía la hora de salir. Empezaron a decirme que ocupa mía esto, que yo estaba poniendo la cosa mal en la prisión, y eso lo dejé recalcado. Ni con amenaza, ni con prisión, me van a doblear, siempre me van a poner peor y más rebelde, y con más fuerza seguir luchando.
Vamos a hablar ahora del coronavirus en la isla. Las autoridades sanitarias han reportado hoy jueves otros 4 fallecidos y 778 nuevos casos de COVID-19. Estos datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública, que corresponden al cierre del 10 de marzo, elevan a 361 el número de muertos y a 59.157 la cifra de contagios desde que se comenzó la pandemia en la isla. Del total de nuevos casos, 130 son menores de 20 años, un grupo poblacional vulnerable en el cual han aumentado los contagios en las últimas semanas. Y precisamente doctores cubanos han expresado su preocupación por el incremento de los casos de niños contagiados por el COVID-19. Escuchemos qué le han dicho a Tomás Cardoso.
Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, un total de 6.677 menores de 18 años contrajeron el COVID-19, de los cuales 308 todavía no llegaban al primer año de edad, informó Prensa Latina. El doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, llamó la atención de los padres y familiares a vigilar a los menores y protegerlos del contagio. Mientras que médicos cubanos señalan que el precario estado nutricional de los menores en la isla es el principal factor del aumento de pacientes, en edades pediátricas afectados por el virus. Desde La Habana, el bioquímico Oscar Casanella considera que es alarmante el alto porciento de menores que está siendo hospitalizado en el país con síntomas de COVID-19.
Un buen estado nutricional, no estoy hablando simplemente de cantidad, estoy hablando principalmente de calidad. Que en la dieta se ingieran las vitaminas del complejo B, que son fundamentalmente abundantes en la proteína de origen animal. El resto de las vitaminas en frutas, en verduras, cosas que realmente son difíciles de conseguir por lo deprimido que está el mercado cubano. Y eso pudiera explicar por qué los menores de edad están sufriendo una forma más sintomática del contagio.
En Holguín, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas señala que el balance de la dieta de los menores en Cuba es insuficiente y de mala calidad.
La cuestión acá es el tipo de dieta que llevan los niños. Es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y, por ende, los vuelve más vulnerables.
El doctor cienfueguero Nelson Gandulla, que reside ahora en Madrid, cuenta que en el recién concluido 2020, España reportó 1.400 menores contagiados con el COVID, cifra muy inferior al caso cubano.
El primer factor es que los niños en Cuba casi todos están inmunodeprimidos porque cuentan con una alimentación deficiente. Ya desde que las mujeres están embarazadas no están alimentando bien a sus bebés.
Roberto Serrano, médico en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, nos dice que todo parte del faltante de alimentos.
Eso disminuye el sistema inmunológico y hace propenso a los niños a contagiar la enfermedad.
Y desde Manzanillo en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías expresa su preocupación por el número de infantes contagiados.
Toda esta dificultad alimentaria podría engendrar también una situación de que en un momento determinado el sistema inmunológico de esos lactantes no pueda responder a una infección.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos hablando de Cuba, aunque cambiamos el tenor informativo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el objetivo cuando se trata de Cuba es democracia y libertad para su pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista Albio Cires, demócrata por Nueva Jersey, le preguntó al secretario de Estado qué pasos se podrán tomar para promover los derechos humanos en Cuba y para detener los ataques contra activistas en la isla.
We share the same goals when it comes to Cuba.
Le contesta Blinken que comparten los mismos objetivos cuando se trata de Cuba, y eso es democracia y libertad para su pueblo. Dice que tiene un respeto particular por las opiniones y las experiencias de los ciudadanos que son cubanoamericanos por lo que han vivido.
We're looking at the entire policy, right now.
Él dice que están revisando toda la política en este momento y que no se ha llegado a ninguna conclusión. Dice que comienzan con el reconocimiento de que ninguna política en el pasado ha tenido pleno éxito. Blinken añadió que quieren revisar la política en estrecha consulta con el Congreso y particularmente con los miembros que conocen también el tema de Cuba. En respuesta a otra pregunta del representante Cires, el secretario de Estado dijo que la administración del presidente Joe Biden está preocupada por el papel de Rusia en Venezuela y el resurgimiento de su actividad en Cuba. Comparto esa preocupación, dijo Blinken, cuando se le preguntó sobre la participación de Rusia en el hemisferio, añadiendo que se ha visto un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años y que están muy atentos a eso en todos los ámbitos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en esa misma reunión, la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, le preguntó si se comprometía a seguir implementando la ley Helms-Burton hasta que el régimen se abra a la democracia. No estamos tomando ninguna acción unilateral sobre Cuba antes de cualquier consulta en el Congreso. Así aseguró el secretario de Estado y añadió que siempre implementarán la ley y se comprometió a consultar e involucrar a los cubanoamericanos sobre cualquier cosa que tenga que ver con Cuba. Por su parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Reid Scott y Ted Cruz le han enviado una carta a los líderes del Senado, el demócrata Chuck Schumer y el republicano Mitch McConnell, instándolos a no debilitar la política de Estados Unidos hacia Cuba durante la nueva administración del presidente Joe Biden. En su misiva, los senadores republicanos indicaron que no darían su consentimiento en cualquier legislación que beneficie al régimen opresivo de la isla. Rubio, Scott y Cruz destacaron la importancia de continuar promoviendo la libertad y la democracia en Cuba y de responsabilizar a la dictadura de Castro Díaz-Canel por su atroz historial en temas de derechos humanos, por albergar a fugitivos de la justicia de Estados Unidos por contrabando de armas militares y por la trata de personas con médicos y personal de la salud. La administración Trump tomó medidas positivas para restringir aún más las transacciones financieras al ejército cubano. Deshacer ese progreso ahora haría retroceder nuestros avances, refiere el documento. Creemos que el pueblo cubano merece nada menos que los fundamentos más rudimentarios de una sociedad libre, así aseguran los legisladores en su carta. Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charasova, calificó de paso positivo el reconocimiento de errores en la embajada del bloque en La Habana, pero pidió un cambio de política hacia Cuba. Y estas son las declaraciones que dio a nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez.
Es un paso positivo, sin embargo, pero francamente no sé qué más tienen que evaluar después de todo lo que hemos visto y oído del señor Navarro. Es importante que la política de la Unión Europea sea clara y no se vea debilitada por las opiniones personales de los funcionarios diplomáticos. Tiene que haber un cambio de nuestra política hacia Cuba.
12:16, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Ya está con nosotros, como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Berta y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre el oeste norteamericano, pero se mantiene muy abierta sobre la región central del continente, de manera que el frente frío que se extiende desde los Grandes Lagos hasta un centro de bajas presiones en el estado de Oklahoma, con otro frente extendido hacia la región central de Nuevo México, tiene muy pocas posibilidades de avanzar hacia los estados de la costa del Golfo. De manera que las altas presiones de las aguas del Atlántico seguirán reinando sobre la Florida, las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que parecen mantenerse durante todo el fin de semana y primeros días de la semana próxima. Para Cuba continuarán los nublados bajos con chubascos muy aislados en las provincias orientales. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21. Los vientos del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes en la costa norte. Hay marejadas fuertes en la costa norte oriental y moderados en el resto de la costa norte. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Con 18 minutos, rápidamente nos vamos a noticias de América Latina. Y la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha informado que en Venezuela se está agravando la violación de derechos humanos. Así que el informe desde Caracas lo tiene Aymara Lorenzo.
Durante la actualización oral sobre el caso Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, reseñó que el régimen de Maduro continúa cometiendo ejecuciones extrajudiciales.
Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica.
Asimismo, precisó que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral será una prueba para la legitimidad de las próximas elecciones.
El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones. Sin duda, como siempre, apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Y una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito.
También Bachelet manifestó preocupación por la reducción del espacio cívico.
Desde septiembre, mi oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional del 2015 y sus familiares.
Para la alta comisionada de los derechos humanos, está en riesgo la asistencia humanitaria en Venezuela ante la iniciativa del régimen de Nicolás Maduro para imponer restricciones a las organizaciones no gubernamentales con uno de los proyectos de ley que discutirá la Asamblea controlada por el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos de ese país están denunciando que el gobierno de Daniel Ortega implementa el mecanismo de puerta giratoria con los denominados presos políticos, el cual consiste en liberar y encarcelar a reos de forma periódica. Donaldo Hernández tiene el informe completo.
El estado de salud de Estela Rodríguez se ha complicado desde que su hijo, Edward Lacayo, fue arrestado en 2019 y posteriormente condenado a 15 años de cárcel.
Ya no resisto más, ya no resisto más. Libérenmelo, liberen a todos los presos, a todos los secuestrados, libérenlo, por favor.
Según la justicia nicaragüense, Edward Lacayo es traficante de drogas, pero su madre alega que su delito fue dirigir las protestas en la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros de Managua.
El 15 de marzo va a tener 2 años mi hijo de estar ahí en la cárcel. Desde el 10 de noviembre no me le pasan la comida. Y yo les he dicho a ellos, los voy a denunciar, porque es demasiado que mi hijo un servicio, un día de comida me le dan.
Edward forma parte de la lista de 125 activistas arrestados, por lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos considera razones políticas. Según Carla Sequeira, representante de esta organización, el gobierno de Daniel Ortega ha implementado el mecanismo llamado puerta giratoria, el cual consiste en liberar y encarcelar a reos de forma periódica.
Saca personas, pero de igual manera o con una mayor cantidad vuelve a detener y crear procesos judiciales a personas simplemente por el hecho de ser contrario.
Sin embargo, funcionarios estatales siguen afirmando que en Nicaragua no hay presos políticos y que el gobierno respeta los derechos humanos de todos los reclusos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Seguimos en Centroamérica. Ahora nos vamos hasta Guatemala. Sin caravanas y en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus, continúa la migración irregular de los ciudadanos. Desde Ciudad de Guatemala, el reporte lo tiene Eugenia Sagastume.
La pandemia no ha detenido la migración irregular de guatemaltecos y la tragedia de Tamaulipas en México, donde murieron carbonizados 16 guatemaltecos, y el reciente accidente en la frontera al sur de California, donde murieron 2 guatemaltecas, evidencia que el flujo continúa, como explica el analista en migraciones Jair Dabroy, quien califica este fenómeno como una migración silenciosa.
Lo que existió es una migración mucho más silenciosa a lo tradicional. Recordemos que los guatemaltecos migran irregularmente de manera distinta a la que últimamente hemos visto de parte de ciudadanos hondureños, que lo hacen en grandes bloques, en caravanas de migrantes.
Para llegar a Estados Unidos, la mayoría paga los servicios de los llamados coyotes, como lo hizo Yesenia Melendres Cardona, quien murió en el accidente en la barrera fronteriza. Iván López, tío de Yesenia, explica que desconocía los planes de la joven, pero ahora sabe que huía del país por amenazas de muerte.
Pagaron, me imagino, que un coyote o pollero, no sé cómo le llaman, y lo llevó solo a la muerte.
Mientras tanto, México ofreció entregar un resarcimiento económico a las familias de los migrantes guatemaltecos cuyos restos regresan este viernes a su tierra natal, como indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo.
Al llegar los cuerpos, se hace el traslado de parte de Conamigua hacia todas sus comunidades.
Durante enero y febrero, la patrulla fronteriza ha reportado constantes detenciones de grupos de migrantes compuestos principalmente por unidades familiares y niños no acompañados, la mayoría procedentes de Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:24, vamos a noticias de los Estados Unidos, y precisamente este país no va a destinar fondos de ayuda a países centroamericanos hasta conseguir compromisos explícitos de esos gobiernos en la lucha anticorrupción, según explicó una alta funcionaria de la administración Biden. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Estados Unidos exigirá compromisos explícitos en contra de la corrupción a los gobiernos de los países centroamericanos antes de destinar fondos de ayuda financiera.
Y en algunos lugares será difícil hacerlo si tiene funcionarios sobre los cuales hay dudas.
La asistente especial del presidente Biden, Roberta Jacobson, aseguró que el plan de otorgar 4,000 millones de dólares para atacar las causas fundamentales de la migración irregular desde Honduras, El Salvador y Guatemala está enfocado en ofrecer fondos y asistencia técnica a organizaciones, pero no a gobiernos.
Creo que trabajar como socios con estos países significa sentarse y hablar sobre lo que podemos hacer juntos, pero también si se van a utilizar los fondos de los contribuyentes estadounidenses, entonces es una cierta cantidad de poder de negociación. El presidente realmente quiere seguir adelante, pero no lo hará a menos que sienta que tiene esos compromisos.
El gobierno de Honduras recibe la mayor parte de las críticas internacionales por el presunto involucramiento de su presidente en delitos de narcotráfico, que son investigados por una corte federal en Nueva York. Las acusaciones han sido desestimadas por el mandatario y su gobierno está convencido de que su relación con Estados Unidos no es o será afectada, según nos dijo el embajador hondureño en Washington. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otra información, altos funcionarios de los Estados Unidos y de China se reunirán la semana próxima en la primera reunión personal desde la toma del poder de Joe Biden para confrontar los problemas surgidos recientemente entre las dos economías más importantes del mundo. El 18 de marzo, el secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan se reunirán con el asesor estatal Wang Yi y el jefe de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de China, Jiang Jieshi, en Anchorage, en Alaska. En su primera audiencia ante el Congreso como secretario de Estado, Blinken declaró que esta sería una oportunidad de discutir profundos desacuerdos acerca del comercio y los derechos humanos en el Tíbet, Hong Kong y la región occidental de Xinjiang, así como la pandemia del coronavirus, y también discutirán la situación de Corea del Norte y su programa de armamentos nucleares. Y aquí en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden confirmó la compra de otros 100 millones de vacunas contra el COVID-19, eso a la farmacéutica Johnson & Johnson. Diva Lizeth Cash tiene todos los detalles.
El anuncio del presidente Joe Biden de comprar 100 millones de dosis únicas de vacunas producidas por Johnson & Johnson podría tener un impacto en cuanto al regreso a la normalidad. El principal experto del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca considera que las mejores estimaciones para poner fin al brote cuando suficientes personas son inmunes oscilan entre el 70 y el 85% de la población. Un plan a corto tiempo que probablemente significaría un regreso a un estado similar previo al de la pandemia.
Y ese es el momento en el que creemos que si nos fijamos en el lanzamiento planificado de las vacunas, es de esperar que lleguemos a ese punto en algún momento al final del verano y principios del otoño.
Un hecho alentador que podría cambiar el rumbo de la pandemia solo si las personas deciden vacunarse. Sobre el tema, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió que solo alrededor del 10% de la población está completamente vacunada en Estados Unidos, unas 32 millones de personas, pero aún no se ha llegado a la meta, señaló.
We ask for your patience.
Les pedimos paciencia para poner en práctica medidas de prevención comprobadas por un poco más de tiempo. Solicitamos su participación para arremangarse cuando sea su turno de vacunarse.
Y en noticias internacionales, la junta militar golpista birmana recrudece la represión con la matanza de civiles y acusa a Suu Kyi de corrupción. Él lo tiene Jorge Orellana.
La junta militar en Birmania prosiguió este jueves con su cruenta matanza de civiles. 10 nuevos muertos, mientras acelera su ofensiva judicial contra la oposición al acusar de corrupción a la depuesta líder del gobierno, Aung San Suu Kyi. El portavoz de la junta militar en Birmania, Sang Min-tun, dijo: desde el 1 de febrero, Dow Aung San Suu Kyi y Win Myint permanecieron detenidos por motivos de seguridad. Con respecto a la situación actual y la relación entre militares y civiles, algunos ministros, algunas personas y funcionarios departamentales fueron interrogados amplia y exhaustivamente. con respecto a Daung Aung San Suu Kyi, el exministro principal de Yangon, Yu Pong Min Tain, entregó $600,000 en efectivo y el equivalente a 11.2 kilogramos en oro en persona entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, y dio su declaración firmada, dijo el jefe de la Junta Militar al acusar a la líder civil detenida Aung San Suu Kyi. Las declaraciones y las acusaciones se dan tras las protestas pacíficas contra el golpe de Estado celebradas en varias ciudades del país, incluida Rangún, la más poblada, donde otro manifestante murió en un acto donde la policía le disparó en la cabeza. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Es jueves 11 de marzo del año 2021 y aquí estaremos con usted hasta la una, llevándote toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que se puso ayer miércoles ante en Arroyo Naranjo con respecto al acto de repudio en la casa del activista Angel Valdés Cruz. Recordemos que ahí incluso había niños menores de edad que sufrieron este tipo de acto. También este 11 de marzo ya se cumple un año de que Cuba informó sus primeros casos del coronavirus. Vamos a conocer en voz de los propios cubanos qué consideran, cómo ha manejado el gobierno la pandemia en la isla, en la situación que se encuentran actualmente. Y por supuesto que también va a estar acompañándolos Tomás Cardoso para conocer qué tiene hoy en Cuba al día. Pedro Corzo nos va a traer la noticia y la pone en perspectiva. Continuamos acompañándoles en el sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Arrabal, Ibe Pacheco, Elena Rodríguez y Ale Rivero están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Vamos a iniciar con esta información. Ayer miércoles fue presentada una denuncia contra las personas que llevaron a cabo el pasado 22 de febrero un acto de repudio en la casa del activista Angel Valdés Cruz en Arroyo Naranjo, en La Habana. Adrián Rubio, uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, al igual que Valdés, dijo a Radio Martí que el documento entregado en entidades gubernamentales menciona las violaciones cometidas contra las personas que se encontraban en la vivienda, entre ellos tres menores de edad.
El día de ayer nosotros presentamos una denuncia en contra de las personas que participaron en el acto de repudio, en contra de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron hacia nosotros como personas adultas que somos y en contra de los menores de edad, tres menores de edad que habían en la vivienda. Presentamos la queja en el Poder Popular Provincial y presentamos la queja en la atención a la ciudadanía militar, Plaza de la Revolución. Junto a mí fue el hermano Michel de Guerra y Ángel Valdés Cruz a entregar los documentos. Nos dijeron que tenían un plazo de 30 a 60 días para entregarnos la respuesta de nuestra solicitud.
Y este 11 de marzo se cumple un año de que Cuba informara sus primeros casos de COVID-19, por lo que Radio Martí ha preparado una serie que recoge opiniones sobre el manejo de esta emergencia sanitaria en la isla. Ibe Pacheco ofrece la primera parte.
A un año de reportar Cuba los primeros casos de COVID-19, entrevistados por Radio Martí señalan lo que consideran las principales fallas en la gestión de la pandemia por parte de las autoridades cubanas. La activista Lisandra Rivera estuvo en un centro de aislamiento en Santiago de Cuba por sospecha de coronavirus. Sobre su experiencia nos dijo:
había un médico que recibió guante, no había, la alimentación tenía pésima calidad.
Muy criticado por los cubanos ha sido el tardío cierre de las fronteras y la imposición de multas impagables a una población que tiene que salir para conseguir alimentos, aspectos abordados desde La Habana por el periodista independiente Esteban Rodríguez.
Cerraron los aeropuertos cuando dio La Habana a cerrarlo, abrieron los aeropuertos también, supuestamente todo estaba bien, y entonces la única forma que ven ellos como controlar esto es poniéndole multa de 2,000 pesos, de 3,000 pesos por la pandemia.
Durante este año de pandemia en Cuba se inició en las redes sociales una campaña bajo el nombre Aulas Vacías para exigir a las autoridades de educación de la isla el cierre inmediato de las escuelas. Desde Santi Espíritus, la activista Yorcy Kelin Sánchez, impulsora de la iniciativa.
En las escuelas decían de que los niños tenían 1 metro de distancia y en muchos lugares era incierta. Y hubieran cerrado, muchos niños estudiantes no estuvieran esta COVID.
Desde La Habana, Ariadna Mena, crítica del régimen en las redes sociales, nos habla de la inefectividad de muchas medidas.
Los toques de queda, la COVID es de noche, no es de día, ¿no? Porque de día podemos ver a todo el mundo en las calles, las guaguas llenas, las colas abarrotadas de personas. No hay aseo, no hay de gente, todos están en MLC, tenemos carencia de agua.
Por otra parte, el médico tunero Johan Pérez aseguró a Radio Martí que para enfrentar el virus fueron enviados a otros países los más capacitados.
Y sin embargo, lo que están metiendo son los diplomados de terapia intensiva. Por supuesto que no están capacitados para eso. El curso que nos dieron a nosotros para enfrentar la COVID es un papel escrito a mano con lapicero y una firma de la docencia del policlínico.
Sobre las cifras en los reportes oficiales,
por lo menos de las tunas, que nada más están publicando uno diario en el televisor y están saliendo muchos más que eso. Más de 5 médicos que están ingresados vivos con COVID. Y todos por falta de medios de protección.
En la segunda parte de este reportaje abordaremos el recrudecimiento de la represión durante la pandemia y opiniones sobre la negativa de Cuba a sumarse a la iniciativa global COVAX y las consecuencias de esa decisión para los cubanos.
Continuamos con otra información. El régimen castrista apela a la comunidad cubana exiliada y está exhortando a que invierta en la isla en proyectos de cualquier tipo. Luis Guardia tiene esta información.
En un desesperado intento por atraer capital, el régimen castrista incentiva a los cubanos exiliados a invertir en la isla. En rueda de prensa, la directora de inversiones del Ministerio de Comercio Exterior señaló que se ofrecen 503 oportunidades a empresarios de todo el mundo dispuestos a operar en la mayor de las Antillas, aunque sean pequeñas empresas.
Pequeños proyectos que nos vayan resolviendo el problema alimentario y no alimentario también.
La situación económica por la que atraviesa el régimen castrista, según las palabras de la funcionaria, es más crítica que la que muchos especialistas vaticinaban.
We need the foreign investment to come to Cuba.
Según el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la isla comunista necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera.
Fluía muy bien con los usuarios, que fueron los que vinieron a ver los de la gente del Ministerio de Agricultura, los agricultores mismos, las cooperativas. Todos estaban encantados con lo que era Ogún.
Saúl Berenzal es un empresario cubano-americano que intentó producir tractores en Cuba para mejorar las condiciones de la agricultura. Había presentado su proyecto en las ferias de 2015 y 2016.
Mariel está definido como una área en donde se atraen industrias e inversiones de alta sofisticación. Nuestro proyecto, de la manera que está establecido, no encaja con esa definición de alta tecnología.
En diciembre del pasado año, el titular castrista de Economía y Planificación daba la cifra, una contracción de un 11%. Y para este 2021, según expertos en el tema, es muy difícil esperar datos alentadores. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En otra información, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que no se sale de una dictadura con otra dictadura. Eso haciendo referencia a que Cuba es parte del problema que tiene Venezuela. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal, Aymara Lorenzo.
En un evento promovido por la plataforma digital analítica.com, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que es crucial que Cuba deje de intervenir para encontrar una salida a la crisis que vive Venezuela.
Cuba nunca ha democratizado ningún país. Cuba no ha colaborado en la democratización de ningún país. Al contrario, Cuba siempre es más parte del problema que de la solución. Lo que tiene que hacer Cuba es abstenerse de ser parte en el problema. Si Cuba da un paso atrás de ser parte en el problema, podemos avanzar. Parte de la solución no van a ser, pero su mejor contribución es no ser parte del problema. Ojalá lo pudieran hacer, ojalá no tuvieran que vivir de los recursos de los venezolanos, ojalá le pudieran devolver a los venezolanos los recursos que les han sacado en términos financieros y en términos petroleros.
Almagro señaló además que para lograr una transición política es necesaria la cohesión en la comunidad internacional.
Pero para eso tiene que haber una visión integral de la comunidad internacional, una agenda única de la comunidad internacional y un compromiso único de la comunidad internacional de lograr la democracia en el país. Compromisos parciales para redemocratizar en Venezuela no funcionaron nunca y me parece que no van a funcionar. O sea que cada uno por su cuenta, la comunidad internacional intente democratizar Venezuela, lo veo altamente improbable que pueda ocurrir.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí. 12:40 y ya estamos en tiempo de conocer qué tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Ayer, pues, hablábamos con unos activistas que tenemos reportajes aquí de nuestra colega Ibe, y hablamos aquí que teníamos la noticia de que ellos iban a ir a varias instancias. Hoy ha continuado la campaña. Están entregando documentación de todo lo que ha pasado en otras oficinas en La Habana, en el Ministerio de Cultura, en la UNIAC. Vamos a hablar con ellos hoy sobre esta campaña, que dicen que hasta que no le den respuesta a las autoridades cubanas a todo lo que ocurrió en el reparto Capri, en el municipio de Río de Naranjo, no van a parar. Y me parece muy bien. Sí. Alguien como el destacado colega y amigo Alberto Méndez Castillo dice, en Cuba no es que sean tan malas las leyes, malos son los gobernantes que no las respetan. Y entonces, bueno, por eso, claro, que exigen, que demanden, que para eso está la supuestamente constitución y las leyes. Sumado a esto, ha vuelto a ocurrir. Sigue el vandalismo del campo cubano. Este joven, hijo de un preso político que cumple 8 años de prisión, ayer, en horas de la tarde, le entraron nuevamente en su usufructo y le dieron candela a parte de la
sierra. Sí, señor.
Vamos a tenerlo en exclusiva a él y al líder de la Liga de Campesinos de Cuba.
Y no hace más que trabajar.
Sí, claro.
Es solo lo que hace es trabajar.
Y vamos a tenerlo a él junto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que le están dando todo respaldo. Vamos a hablar también sobre la situación del COVID en el país, cómo anda el tema hoy, que se cumple el primer aniversario de ellos reportar un caso. Y en ese sentido, vamos a hablar con un abogado cubano que ha hecho un análisis de cómo el régimen y el Ministerio de Salud Pública trabajan para encubrir las verdaderas cifras de lo que está ocurriendo.
Sobre todo en las prisiones.
Sobre todo en las prisiones.
Así que ya sabe usted, no se lo pierde. Interesante, como siempre, los temas. Gracias, Tomás. Y a las 12:41, vamos a avanzar en otras informaciones. Estados Unidos ha incluido ayer miércoles en la lista negra a dos grupos extremistas islamistas en la República Democrática del Congo y Mozambique como organizaciones terroristas extranjeras vinculadas al Estado Islámico. Las fuerzas democráticas aliadas en el Congo y Alusuna Guajama de Mozambique, con sus respectivos líderes, fueron nombrados terroristas globales especialmente designados. Las designaciones impiden que los miembros viajen a Estados Unidos, congelan cualquier activo en Estados Unidos, prohíben a los estadounidenses hacer negocios con ellos y convierten en un delito brindar apoyo o recurso a los movimientos. Y nos vamos nuevamente hasta Nicaragua. El gobierno de ese país ha continuado alargando el proceso para la inscripción de organizaciones sociales como agentes extranjeros. Con los detalles de Semanagua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La ley de agentes extranjeros continúa dando problemas a las organizaciones sociales en Nicaragua que luchan para cumplir con todos los requerimientos impuestos por el Ministerio de Gobernación para continuar funcionando en el país. Tal es el caso de Cáritas en Nicaragua, la organización social de la Iglesia Católica, la que, según declaraciones de líderes religiosos, el gobierno ha impuesto varios obstáculos para completar los trámites de inscripción. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo delegado por la Conferencia Episcopal para Cáritas de Nicaragua, aseguró que los funcionarios del Ministerio de Gobernación han utilizado tácticas dilatorias para remitirles la carta de cumplimiento, algo que no ocurría en años anteriores.
Estamos en ese proceso de que nos consigan la carta abad. Él tiene sus prejuicios, ¿verdad?, que le hacen actuar tal vez no es lo mejor.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, las organizaciones sociales están obligadas a registrarse a fin de que el Estado fiscalice los fondos que reciben desde el exterior. El jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que existe un concordato suscrito entre el Vaticano y el Estado de Nicaragua que protege el funcionamiento de la Iglesia en el país.
Estaría violentando, infringiendo el concordato, que es un tratado que obliga al Estado de Nicaragua y que protege a la Iglesia Católica en este país.
Mientras otras organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos también continúan a la espera de una resolución que les permita continuar operando, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, Estados Unidos y Colombia han reafirmado su compromiso de promover soluciones a la crisis venezolana. Jorge Orellana tiene el informe.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jack Sullivan, dialogó telefónicamente con el ministro de Defensa de Colombia y la jefa de gabinete de Colombia, María Paula Correa. La Casa Blanca anunció que los dos gobiernos se comprometieron a promover resultados pacíficos y negociados que ayuden a solucionar la crisis humanitaria y política de Venezuela.
Their recent announcement provide a similar status for vulnerable Venezuelans. The United States continues our leadership international effort to alleviate the suffering of the Venezuelan people.
Asimismo, se discutió la implementación del acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, así como la importancia de defender los derechos humanos. Por otra parte, la administración de Joe Biden subrayó la importancia de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, a tiempo que aplaudió el compromiso de Colombia por el cambio climático. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:45 y ahora vamos a hablar sobre las vacunas del coronavirus. Muchas personas en el mundo tienen interrogantes sobre estas vacunas y se escuchan rumores sobre sus efectos. Incluso algunos se han mostrado reacios a recibir esta inmunización. Escuchemos este informe que tiene Yoconda Tapia.
A pesar de la protección comprobada que ofrecen estas vacunas, las personas todavía tienen dudas sobre los efectos que provoca y si realmente les proporcionará la inmunidad necesaria como para seguir con sus vidas. Algunos expresan desconfianza en las noticias, como Nathaniel.
No sé qué creer, ni creo en las noticias, ni creo en lo que sea ahí afuera.
Los expertos explican que algunas vacunas están hechas de virus debilitados o muertos, pero insisten en que no hay motivos para preocuparse, como explica la doctora Tosin Goji de la clínica Cleveland. La vacuna no es viva y no provoca infección.
Inicialmente fue elaborado para pacientes con cáncer, entonces no es como si hubiéramos encontrado esta tecnología el año pasado para COVID.
La Organización Mundial de la Salud tiene una página web que aborda los mitos y las preocupaciones sobre las vacunas y el virus en sí, incluyendo, por ejemplo, quién puede contraer COVID-19, y la respuesta es todos. También, si pueden ciertos alimentos como el ajo proteger contra el COVID. ¿Qué pasa con los suplementos dietéticos o las vitaminas? La Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia de que puedan. Y luego existe la creencia de que estas vacunas pueden cambiar su código genético. La doctora Goji explica.
No está cambiando tu ADN. La gente piensa, me va a cambiar.
Los expertos dicen que las vacunas, junto con otros esfuerzos de prevención, pondrá fin a la pandemia, pero solo si la gente sigue estas prácticas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:47, estamos en tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto. Teherán. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, defendió que los incumplimientos del acuerdo nuclear por parte de Teherán buscan restaurar el equilibrio tras la salida del pacto por parte de Estados Unidos y la imposición de sanciones contra el país. Ramala, el partido nacionalista Fatah anunció la expulsión de uno de sus líderes por pretender concurrir con una lista alternativa en los comicios de mayo, mientras aumenta la disensión en la formación del presidente palestino Muhammad Abbas. Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se hagan más esfuerzos para conseguir justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto en Siria y urgió al gobierno a revelar todos los lugares donde están los detenidos. Londres, el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, rechazó las acusaciones de racismo vertidas por los duques de Sussex al afirmar que son una familia racista o que no son una familia racista. Yuba, alrededor de 20 personas han muerto en nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados en el centro de Sudán del Sur, que ha tenido un drástico repunte en este tipo de incidentes durante los últimos meses. A las 12:49, el tema ya lo está indicando y con nosotros está Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Una vez más, gracias por la invitación. Y hoy tenemos dos visiones de Cuba y, como algunos pudieran decir, con unos grandes puntos de coincidencias. El primero, el secretario de Estado de Estados Unidos fue enfático en decir que les preocupaba la situación de los derechos humanos en Cuba y el asunto relacionado con las libertades y los derechos públicos. Pero también hizo alusión a la presencia, a la influencia de Rusia dentro de Cuba y en el hemisferio occidental.
Claro.
O sea, el señor Blinken fue muy enfático en eso, lo habló muy, muy claro, dijo que el objetivo es democracia y libertad para su pueblo, refiriéndose al pueblo cubano, leyendo textualmente. La otra información tiene que ver con la Fundación Cubana de Derechos Humanos. Estuve conversando hoy en la mañana con el señor José Antonio Blanco, quien dirige esa ONG, y me estaba diciendo que el gobierno cubano se está reinventando, y esto es interesante, en sus acciones represivas. Están perfeccionando sus estrategias represivas, su manera de controlar y de oprimir al pueblo. Se repiten en algunos aspectos, pero en otros están creando, cambiando los métodos para que llamen menos la atención, pero todo, tanto los métodos viejos como los métodos nuevos, afirma Blanco, lo que buscan es eliminar por completo la resistencia popular en contra de la dictadura.
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ellos se reinventan, pero las redes sociales contribuyen a conocer lo que está pasando realmente dentro de la isla, Pedro.
Es una gran ventaja. Las redes sociales, lo hemos dicho más de una ocasión, con los reparos que yo y cualquier otra persona pueda tener al respecto, que se puede también dar a abusos. Las redes sociales son un instrumento casi imposible de controlar en términos absolutos para una dictadura. Pueden hacerlo eliminándola por completo, pero eso es un costo político hoy en día internacional muy alto. Lo hemos visto cada vez que Irán lo ha hecho, cada vez que Siria lo ha hecho, todas las repercusiones que tal situación tiene. Y en Cuba estamos viendo la habilidad con la que esos jóvenes están manejando las redes y están haciendo conocer que en vivo y en directo, que en cuanto se están produciendo los acontecimientos dentro de la isla, ellos los están denunciando y los están exponiendo públicamente.
A veces no son ni siquiera conscientes de la denuncia que están haciendo, de la contribución a conocer realmente lo que sucede dentro de la isla, Pedro, pero gracias a eso estamos viendo en tiempo real cómo suceden las cosas, cómo reacciona el régimen hacia no solamente los opositores o la sociedad civil, sino hacia los propios ciudadanos que tienen que estar, por ejemplo, y una de las formas de represión es precisamente obligarlos a estar en las calles todo el día en medio de esta pandemia porque tienen que alimentarse.
Sí, uno de los grandes problemas que viven los cubanos en sentido general. Tienen que estar constantemente en la calle para poder resolver el asunto vital de la alimentación.
Sí, Es realmente interesante y además esa acotación que decía Juan Antonio Blanco de cómo el régimen se reinventa, pero también los ciudadanos se están reinventando denunciar.
No cabe duda. La invención, por suerte, en Cuba no ha desaparecido. Pero retomando las declaraciones del secretario de Estado,
sí.
El secretario de Estado dice que no estamos tomando ninguna acción unilateral sobre Cuba antes de cualquier consulta con el Congreso. O sea, el gobierno de Estados Unidos está siendo aparentemente, según los analistas, muy cuidadoso y está tratando de llegar al mayor nivel de información posible antes de producir cualquier novedad, cualquier cambio en su política hacia la dictadura, hacia el régimen cubano.
Estaremos pendientes, Pedro Corzo. Tela por dónde cortar.
Mucha tela, amiga mía. Mucha tela, colega.
Gracias, Pedro. Muy buenas
Gracias
tardes.
Gracias a ti.
Y ahora vamos a conocer qué pasa en el mundo de los deportes. La respuesta la tiene Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubitla Bella. Faltan 6 minutos para la 1:00 p.m. Señores, el presidente del equipo Paris Saint-Germain de la Liga de Fútbol de Francia, Nasser Al-Khelaifi, se mostró convencido de que Neymar y Kylian Mbappé seguirán en su club tras la clasificación de su equipo para cuartos de finales de la Champions, al empatar ayer miércoles a un gol con el equipo de Leo Messi, el Barcelona, y gran labor de Keylor Navas, ese gran portero de Costa Rica. Y bueno, Nasser Al-Khelaifi fue tenista profesional, amateur, y bueno, un multimillonario que ahora es el presidente del equipo Paris Saint-Germain, este señor de Qatar, que aún no tiene 50 años. Y dice que es el fanático número uno del mundo en el fútbol. Bueno, por otra parte, quiero señalar de que el pelotero canadiense-estadounidense Joey Votto, del equipo Rojos de Cincinnati en las Grandes Ligas de Béisbol, dio positivo a la COVID-19, por lo tanto va a estar unos cuantos días fuera del campo de entrenamiento del equipo Rojos de Cincinnati, que al igual que los otros 29 equipos se preparan para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Sobre los cubanos, lo que hicieron ayer miércoles en la pretemporada, Renado de 2-0, al Ávila de 2-0, Yadier Hernández, el matancero, no tuvo oportunidad en el cajón de bateo, y Yamani Tomás, el muchacho San Miguel del Padrón, de 3-0. Enrique Quique Hernández de 2-0, Julito Martínez de 3-1 con una carrera anotada. El pitcher Oviedo lanzó 2 entradas para el San Luis, que perdió 3-2 ante Washington, pero no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo. Johan Oviedo, 2 hits, una carrera, 3 ponches con 4.50 de efectividad. Este muchacho de solamente 23 años de la capital cubana. Lourdes Gurriel Jr. de 3-0. En el caso de John Jay, conectó jonrón de 2 carreras. José García, el prospecto torpedero del Cincinnati, de 1-0. Y bueno, Jorge Soler disparó su segundo jonrón en la actual pretemporada. Andy Báñez de 2-0. En el caso de Yurieki Urriel, finalmente conectó el primer sencillo, anotó 2 carreras, y Alexis Díaz de 3-2 con 1 carrera anotada. Aroldi Chapman, una entrada por el equipo de los Yankees, ponchó a 2, no tuvo ningún problema. Y bueno, la tabla de posiciones presenta en primer lugar al Kansas City y a los Marlins de Miami. Y ayer se reanudó la temporada regular de la NBA, y hoy a las 8 de la noche de Cuba, el equipo Miami Heat estará jugando contra Orlando. Más deportes a las 6:00 p.m. con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El servicio de transmisión Disney Plus de Walt Disney dice que ha inscrito a más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo en sus primeros 16 meses, según indicó su presidente ejecutivo Bob Chapek en la reunión anual de accionistas de la empresa esta semana. Chapek también indicó que Disney espera reabrir sus parques temáticos de California con una asistencia limitada para finales de abril. Los parques fueron cerrados hace un año debido a la pandemia. Chapek agregó que tardará varias semanas capacitar en nuevos procedimientos de seguridad contra virus a 10.000 empleados en sus 2 parques en Anaheim, cerca de Los Ángeles, y que Disney podría reanudar algunas operaciones de cruceros en el otoño. La reina Isabel dijo esta semana que la realeza británica se siente entristecida por lo que dijo son las experiencias de su nieto, el príncipe Harry, su esposa Meghan, y prometió abordar en privado las revelaciones sobre un comentario o presunto comentario racista sobre su bisnieto Archie. Meghan, en una entrevista con Oprah Winfrey, transmitida por la televisión de Estados Unidos el domingo, acusó a la familia real británica de expresar su preocupación por lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie e ignorar sus súplicas de ayuda mientras consideraba el suicidio. Una fuente real dijo que el palacio considera que se trata de un asunto familiar y que los miembros de la realeza deberían tener la oportunidad de discutir los problemas planteados en privado como familia. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12 con 58 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Una relatora especial de la ONU está pidiendo a Cuba que ponga fin a la intimidación y la detención de los defensores de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite una medida cautelar en favor del periodista independiente Roberto Quiñones. La opositora Keiligi de la Mora se encuentra en libertad condicional y ratifica que continuará con su activismo a pesar de las amenazas del régimen. Médicos cubanos dicen a Radio Martí que la mala alimentación podría hacer a los niños en la isla más vulnerables si contraen el COVID. El secretario de Estado, Anthony Blinken, asegura que en la política de Washington hacia Cuba el objetivo es democracia y libertad para su pueblo. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alerta sobre empeoramiento de la situación en Venezuela y ONGs nicaragüenses denuncian maniobra del gobierno de Ortega con los presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Rápidamente nos despedimos, Juan.